A lo largo de la historia se pueden encontrar numerosos lugares que poseen esa extraña capacidad de despertar algunos de nuestros sentidos y a la vez transmitir multitud de sensaciones. Algunos nos hacen sentir alegría, otros incluso pueden transmitir paz, pero también existen los que nos hacen sentir miedo. Estos suelen ser sitios en los que las personas no permanecen mucho tiempo. De hecho, se podría decir que en la medida de lo posible intentan evitarlos. Pero, ¿y si tuviéramos la desdicha de que nuestra propia casa, donde podemos refugiarnos de todo lo acontecido en el día, ese rincón acogedor en el que disfrutar de nuestros seres queridos, se convirtiera en la personificación del miedo, del terror, donde constantemente tuvieras que convivir en estado de alerta? Pues bien, hoy nuestro compañero Antonio Pastor nos traslada a una de esas casas en la que se genera lo imposible en forma de extrañas sombras y que desde hace años no dejan descansar a la familia que la habita. Y con Antonio seguimos, como en cada intervención, conociendo ese lado más oculto de la provincia de Málaga, y hoy lo hacemos con un caso particular que él mismo ha investigado, en el que se pueden plasmar todos los aspectos a los que se enfrentan cuando se habla de una casa donde ocurren fenómenos paranormales. Antonio, sin entrar en demasiadas profundidades, de forma general, ¿qué tipo de hechos son los que nos vamos a encontrar en este caso que tú mismo has investigado?
Bueno, Pilar, es importante remarcar lo que acabas de decir antes, la introducción, ¿no? Vamos a irrumpir en una casa, vamos a irrumpir en la tranquilidad de la misma para darnos cuenta de que no es tal cual nos lo cuentan, ¿no? No existe esa tranquilidad, sino que por desgracia en algunos puntos, en algunos lugares, no pueden vivir literalmente en esa vivienda. Esa familia está asustada, está incómoda, está intranquila en su propio hogar, ¿no? Y es uno de esos hechos a los que nos enfrentamos, no solo a los fenómenos paranormales, sino a la problemática que tiene una familia. Cuando vamos a investigar este tipo de lugares, no es como ir a investigar un lugar histórico o un lugar abandonado donde dicen que ocurren fenómenos paranormales, sino que estamos introduciéndonos en el ámbito familiar, con todos esos problemas, con todas esas situaciones que se han dado en ese lugar. Por eso es importante remarcar, sobre todo a la hora de cómo vamos a enfocar este caso, ¿no? Y nos encontramos con multitud de fenomenologías, pero este caso es un caso muy particular, que por eso vamos a exponerlo, porque quizás nos hacen discernir entre lo que es una casa encantada o un lugar habitado por eso que solemos llamar ese fantasma, ¿no? Esa entidad inteligente que en ocasiones se manifiesta para transmitirnos algo.
Antonio, ¿dónde se encuentra esta casa de los gritos? Este sitio tan particular y donde se han vivido estas experiencias.
Pues fíjate, se encuentra en un pueblecito muy pequeñito, que también es importante saberlo para la hora de enfocar, como he dicho antes, ¿no? Donde todos se conocen. Por eso vamos a intentar salvaguardar un poco la identidad de la familia. Tenemos que tener en cuenta que es una familia compuesta por tres hijos y el matrimonio, y en un pueblo riquitito se conocen todos. Entonces vamos a llamar a la mujer, aunque no es su nombre, se llama Cristina, ¿no? Se va a llamar Cristina. Y es importante remarcar esto, porque tenemos que tomar conciencia de lo que estamos hablando y del momento en el que estamos hablando. A día de hoy hay muchas personas que no llegan a entender que hay otros que están sufriendo, y es la palabra correcta, sufriendo este tipo de fenómenos. Simplemente, a modo de introducción, la Casa de los Gritos es un nombre puesto por la misma familia, porque según pueden atestiguar ellos, desde ese momento en el que empiezan a vivir ese tipo de fenómenos, en su casa solo se escuchan eso. Gritos emitidos por ellos mismos ante lo que están viviendo día a día.
Y Antonio, ¿qué es lo que te lleva a descubrir esta casa?
Pues fíjate, Jesús, creo que fue a mediados de 2017 cuando de repente recibo una llamada de esta mujer, llamémosla Cristina, ¿no? Una llamada de una mujer asustada, una mujer que como muchas otras personas están empezando a vivir en su propio hogar lo que no podían creer, algo que se les escapaba de su lógica, ¿no? De su ideología, de su realidad. Y como en la mayoría de los casos, todo eso, según nos empieza a comentar, comienza con sensaciones. Esta mujer nos describe cómo cada uno de los miembros de la familia, por separado, que es importante remarcarlo, empieza a sentirse incómodo en su propia casa, en su habitación, en el comedor de su casa. Empiezan a tener la sensación de sentirse constantemente observados. Pero esa especie de sensación, cada vez a lo largo que van pasando los días, va cogiendo más fuerza, hasta tal punto que entre ellos mismos empiezan a comentar qué es lo que están sintiendo. Y empiezan a darse cuenta de que en mitad de la noche, incluso a plena luz del día, empiezan a escuchar ruidos extraños. Pero la mayoría de ellos empiezan a generarse desde el sótano, es decir, ya estamos poniendo un punto de génesis, un punto de origen. Y a partir de ese sótano empiezan a generarse ruidos que se trasladan a otras zonas de la casa. Es decir, nos encontramos ante una familia por completo que empieza a vivir situaciones anómalas, experiencias que luego veremos, que yo creo que pueden incluso englobarse en cualquier película de terror de las que solemos ver, pero por separado, concluyendo en un mismo punto en común, en que algo está pasando en su casa, en que de alguna manera hay algo invisible ahí que no son capaces de conocer, de entender, pero sin lugar a dudas les estás haciendo ver que siguen ahí con ellos y que de alguna manera hacen que no quieran que los demás estén en esa casa, solo quedarse esa supuesta entidad.
Claro, yo entiendo que cuando tú conoces y llega a ti un poco pues todo lo que ocurre allí, lo primero que haces es desplazarte para poder comprobar in situ todas estas afirmaciones, ¿no?
Por supuesto, Ana, es así, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer es, primero evaluamos todo lo que es la información que nos llega y comenzamos con el proceso de investigación, que además de la experimentación, de ir a esos lugares a, de alguna manera, intentar registrar algo anómalo desde un punto de vista físico, también empieza esa investigación tanto documental como la entrevista de los supuestos testigos. Y es ahí cuando nos empezamos a dar cuenta de que ese caso es algo diferente a los demás. Empezamos a realizar esas entrevistas a esos familiares y nos percatamos de que no solo esos cinco miembros de la familia, y digo cinco miembros haciendo alusión a que uno de ellos es simplemente un niño de algo más de 3 años, pues no solo esos cinco miembros de la familia han podido vivir las mismas situaciones en momentos diferentes y en puntos diferentes de la casa, sino que personas cercanas a esa familia también han podido presenciar físicamente esas manifestaciones. Incluso fijaros, algo que en ese momento nos despierta un poco esa inquietud, o yo diría que un poquito esa chispa de saber que realmente pasa algo, y es que nos ponemos a comentar con los vecinos si de alguna manera han podido vivir algo extraño en su casa o de alguna manera han escuchado algo raro en esa misma casa desde fuera, y son reacios a hablar del tema, como si de alguna manera no fueran capaces de tener también la valentía o el coraje de poder afirmar o bien que han escuchado algo extraño o incluso, quién sabe, si de alguna manera en su propio hogar también han podido vivir algo extraño. Pero como tú bien has dicho, requiere un proceso. Empezamos con las entrevistas y nos damos cuenta de que algo extraño está ocurriendo en ese lugar.
Antonio, hacías un rápido repaso sobre los fenómenos con los que os habéis encontrado en esta casa particular. ¿Podrías desarrollarlos con más profundidad? ¿Con qué os topasteis en realmente?
Pues fíjate, Pilar, es un caso que empezamos a investigarlo casi desde el inicio. Cuando llega a nosotros no nos encontramos con un caso que ya tiene un desarrollo en el tiempo considerable, sino que los fenómenos están casi empezando a surgir. Y nos vamos dando cuenta de que a lo largo de los primeros meses de investigación, esos fenómenos nosotros vemos que cogen cada vez más virulencia. Empiezan a escucharse sonidos, empiezan a escucharse ruidos, en determinadas zonas que no tienen lógica de generarse. Y luego, poco a poco, los mismos miembros de la familia, incluso como he dicho antes, personas cercanas, nos empiezan a indicar que han podido ser testigos de la manifestación de algo. En mitad de la noche empiezan a ver ciertas sombras, pero esas sombras cada vez se van haciendo más definidas. Es decir, cada vez van cogiendo forma, valga la redundancia, hasta tal punto de llegar a transfigurarse en la sombra de un hombre, de una mujer y de un niño. Esos son los tres personajes que supuestamente, según estos testigos, empiezan a manifestarse en este lugar. Pero es un lugar un tanto extraño, además de todo lo que he comentado. Y es que, como sabemos, como todos nosotros sabemos, en la mayoría de estos sitios se suelen registrar alteraciones físicas. Incluso podemos registrar psicofonías, ¿no? Dentro de la transcomunicación instrumental sabemos que las psicofonías se pueden dar en cualquier lugar. Seguramente ahora mismo, si pudiéramos estar completamente en silencio en el estudio y pusiéramos una grabadora a funcionar, podríamos registrar algo. Llevamos muchísimo tiempo investigando en este lugar. No hemos podido registrar prácticamente nada. Es un lugar como muerto. No es el arquetipo de esa casa encantada. Es un lugar que nos hace pensar en que quizá no estamos ante una casa encantada. Quizá no estamos hasta ante un lugar vivo de por sí, sino que simplemente estamos en un lugar en el cual en algunas ocasiones, en algunos momentos, se manifiesta algo. Y es en esos puntos, cuando hemos podido de alguna manera detectar esas alteraciones, es cuando hemos podido presenciar de alguna manera esa alteración. No sé si me explico. Es decir, lo físico, en este caso, ha ido siempre acompañado de la percepción, no solo de nosotros, sino de las personas que tienen esa capacidad desarrollada. Es decir, es un lugar bastante interesante. Y sobre todo, la manera en la que se manifiestan esas sombras que cogen, como he dicho, empiezan a coger forma de personas, ¿no? Empiezan a surgir del sótano. En muchísimas ocasiones no solo se escuchan los ruidos en el sótano, sino que se empiezan a escuchar arriba. Y es cuando empiezan a hacerse visibles, por así decirlo, en las habitaciones, en el comedor, en la cocina a plena luz del día, habiendo vecinos en la misma casa. Es decir, nos encontramos ante un lugar que quizás de por sí no tiene vida, pero sin lugar a dudas hay algo inteligente que se introduce en esa zona para hacerse notar y hacer ver que sigue presente ante nosotros.
Dos cosas, Antonio. He creído entenderte en la explicación que nos has dado, que parte de las personas que han estado aquí o que han podido ir contigo a investigar eran medium, canalizadores.
Sí.
Vale. Y por otra parte, has hablado de las apariciones de esas entidades dentro de lo que es esta Casa de los Gritos de la que estamos hablando hoy, sí. ¿Verdad? Has expuesto ese catálogo de quién lo ha vivido y demás. Pero, ¿de qué forma se manifiestan, de qué forma se aparecen esas entidades?
Se aparecen en forma de sombra estática, pero de alguna manera movibles. Y me voy explicando. Es que es complicado, ¿no? En la mayoría de las ocasiones en las que nos han dado el testimonio de que han presenciado este tipo de sombra, todo ha empezado con una sensación. Sentir que había algo en tu habitación, en esa cocina. Darse la vuelta y de repente encontrarse a esa figura estática. Sin emitir sonido, sin emitir ningún tipo de sensación, sin ningún tipo de comunicación, simplemente esa figura estática. pero a la vez moviéndose. Recuerdo, conforme estoy hablando, en una de las veces que esta mujer, Cristina, ¿vale? De repente me comentaba como en el mismo cuarto de baño esa imagen pasaba de espejo a espejo. Me comentaba como en otra ocasión, durmiendo con el niño pequeño en su propia habitación, vio como el niño estaba llorando desconsoladamente en mitad de la noche, encendió la luz y el niño estaba despierto mirando hacia esa figura. Es decir, son estáticos pero se hacen notar, se hacen de alguna manera sentir su presencia. Y las otras personas que no son miembros de la familia, del núcleo familiar, han sido testigos de lo mismo. Es decir, han visto de repente, sin saber, sin conocer la historia, cómo de alguna manera, al pasar un pasillo, de repente han visto como en una habitación como había una especie de sombra. O momentos fugaces, pero también han sido testigos de lo mismo. Y repito, en la mayoría de las ocasiones en las que se han empezado a manifestar este tipo de sombras ante estos testimonios, según nos trasladan estos testimonios, siempre, creo que es un punto importante, siempre han empezado esos sonidos anteriormente en el sótano. Y fijaros, algo que se me ha escapado un poco es sobre lo que nos encontramos a la hora de llegar a esa casa. Fijaros hasta qué punto estos sucesos estaban y siguen de alguna manera amedrentando a esta familia cuando nos encontramos, cuando llegamos a esa casa. Esa casa es atípica en el sentido de que normalmente llegamos a la casa, nos encontramos con el comedor, en la parte de arriba están las habitaciones y abajo el sótano. Esa casa, por cuestiones del terreno en el que está construida, entras por el comedor, pero en la parte de abajo estás en las habitaciones y después está el sótano en la parte de abajo del todo, ¿no? Pues cuando vamos al sótano, nos encontramos ofrendas hacia esas personas, hacia esas supuestas, hacia lo que se estaba manifestando, pero no ofrendas en base a que necesitaban de alguna manera que eso se retuviera, sino que en principio entendíamos que eran ofrendas ante el miedo. Esas supuestas sombras, al parecer, según los mismos testigos nos comentaban, parecían que necesitaban cierto tipo de cosas. Y en ese pequeño, en ese gran sótano, en esa zona pequeña donde había un espejo, lo recuerdo como si fuera el día de hoy, a día de hoy no está así, un espejo, unos juguetes y una cama, de repente nos encontramos ofrendas como vasos de agua, como tabaco, porque ya digamos de alguna manera esa familia estaba tan asustada con lo que estaba viviendo, que de alguna manera se habían somatizado ante ese fenómeno y estaban claudicando ante lo que pidieran ellos. Es importante también tener en cuenta ese estado mental en el que se encontraban ya la familia a la hora de comenzar con la investigación.
¿Has traído un audio que querías que escucháramos?
Sí. Sí, tenemos el audio de la dueña de la casa, la madre de la familia, ¿no? Que en este caso vamos a llamar Cristina, donde nos relata un poco esa angustia y esas situaciones que ha vivido en ese lugar.
Pues lo que va a empezar a suceder de nuevo otra vez el hombre apareciendo en las habitaciones sin motivo ninguno. Aparece la habitación de mi hija, aparece en mi habitación, en el cuarto del baño, aquí arriba otra vez. Esta casa ya no es como era antes. En esta casa ahora hay mucha alegría, mucha tranquilidad, mucha paz. Escuchamos música, bailamos, cantamos, de todo. Hay una positividad que no había antes. Estamos muchísimo mejor. Y de repente ha empezado otra vez a surgir esto. Otra vez aparece el hombre en el cuarto de mi hija, intimidándola. Se pone delante del escritorio, empieza a mirarla. Se mete en una habitación, yo estoy durmiendo a mi hijo con la luz apagada, la tele apagada, la persiana echada, y lo veo como camina por delante de la cama, va desde donde está la altura de mi espejo, pasa por delante de la cama y llega hasta la altura de mi ventana, vuelve otra vez al mismo sitio de partida, y así está, es como si estuviera inquieto, solamente que yo no le tengo miedo, Antonio. Entonces, como no le tengo miedo, pues no reacciono malamente, la verdad. Y hay veces que intenta abrir lo que es el pomo de mi cuarto, intenta abrirlo porque suena, pero no tendrá la suficiente fuerza o no podrá abrirlo. O lo hará para intimidarme. Estamos aquí arriba, a lo mejor en el salón, que son las 2 y pico de la mañana, estamos viendo la tele o lo que sea, y sentimos su presencia, como sube escaleras para arriba. Ruidos en el sótano, como si estuviera deambulando en el sótano y estuviera nerviosísimo, buscando algo. Yo he bajado a oscuras y todo. Pero sí, noto su presencia, pero la noto lo noto muy nervioso, muy inquietante, como si estuviera esperando algo, estuviera necesitando algo, que no lo sé, Antonio, cómo explicártelo. Lo que sí vemos es todas las noches las presencias en las habitaciones. Entra en la habitación de mi hija, sale, se mete en la mía, sale, entra en el cuarto de baño. Sentimos cómo sube y cómo baja, cómo empieza a mover otra vez cosas.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Es evidente el sufrimiento de esta persona, voz distorsionada, por si acaso, hago la aclaración, ¿no? Y claro, esperábamos una hipotética Cristina, y es increíble cómo lo tiene que estar pasando esta mujer.
Bueno, Antonio, seguro que después de tanto tiempo, si este lugar es tan activo como cuentan los testigos, te habrás topado con alguna situación extraña, ¿no?
Pues la verdad es que sí, Jesús. Fíjate, viví algo un poco similar a lo que comentaba Cristina, ¿no?, hace un momentito. Y es que una de esas veces que casi pasábamos por allí por casualidad, ¿no?, porque sabéis que en muchas ocasiones concertamos citas para seguir ese, bueno, tener ese seguimiento, y otras veces nos gusta surgir por allí, ¿no?, para ver qué es lo que ocurre. Y de repente vamos un compañero y yo, y llegamos, están allí y empezamos a charlar en el comedor. Estábamos tranquilamente, serían las 5 o 6 de la tarde, era prácticamente ya verano, eran las tardes largas, es decir, pleno sol. Y de repente empezamos a escuchar ruidos en el sótano. Eran ruidos muy extraños en el sentido de que por aquel entonces todavía tenían, el niño era todavía, bueno, sigue siendo pequeño, ¿no?, pero tendría 4 años, 5 añitos, y tenían muchos juguetes en el sótano y demás, como cualquier familia, ¿no?, en la zona del sótano, pues dejar un poco más los bártulos, ¿no? Y de repente parecía como si de alguna manera alguien literalmente se hubiera tirado encima de los juguetes y estuviera destrozándolo todo. Claro, en ese momento, los que habíamos allí, que estaba esta mujer con un hijo, y estábamos mi compañero y yo, de repente pegamos un salto y empezamos a bajar corriendo. Conforme llegamos a esa puerta del sótano, la puerta estaba totalmente cerrada. Y conforme íbamos bajando, seguían escuchándose todos esos ruidos. Llegamos a abrir la puerta, empezamos a bajar esas escaleras, una escalera bastante larga, y de repente vemos como, al encender la luz, vemos como incluso uno de esos juguetes, lo recordaré toda la vida, un camioncito de estos de plástico, de estos de los niños que se llevan a la playa, de repente sigue rodando, tambaleándose hasta el final de las escaleras. Llegamos abajo y lo que nos encontramos es todos los juguetes esparcidos por todo el sótano, sin haber allí nada ni nadie. Y de repente parecía como si de alguna manera alguien se hubiera tirado encima y lo hubiera destrozado todo. Pero fijaros qué curioso. Y es algo que quizás no tenga importancia, ¿no?, pero en ese momento es en lo que más me fijé. Se había quedado todo esparcido por todo el sótano, pero sin embargo, ese espejo que aún estaba allí, alrededor del espejo no había absolutamente nada. Era como si de alguna manera hubiera habido una especie de onda expansiva y desde el espejo hacia afuera, de alguna manera, se hubiera esparcido todo, pero esa zona totalmente limpia. Algo que, sin lugar a dudas, es uno de los hechos que, de alguna manera, afianzó mi creencia en que allí, en ese lugar, ocurre algo extraño.
Claro, Antonio, sabemos que muchos de esos casos hay veces que tienen, bueno, muchas veces tienen explicación basada en fenómenos físicos, que entiendo que descartaríais. Y creo que le comentabas antes a José Manuel que había estado con vosotros en alguna ocasión algún médium, ¿no? ¿Cómo fue esa parte del proceso de la investigación?
Pues mira, Ana, normalmente nosotros, yo sobre todo, me gusta usar ese aspecto mediúnico en la última fase de ese primer contacto de investigación, ¿no? Cuando de alguna manera ya empezamos a descartar todo y necesitamos tirar de esa otra parte de la parapsicología, ¿no? De esas personas que de alguna manera tienen una sensibilidad especial y nos sorprenden, como es en este caso. En esta ocasión contamos con un compañero, con Jonathan Sánchez, un buen amigo, un muy buen médium, y de alguna manera pues lo llevamos allí, como es lógico, sin que este hombre, este amigo, supiera absolutamente nada, mayormente para no contaminar de forma subconsciente esas percepciones que pueda tener él. Pues bueno, llegamos allí. Imaginaros, ¿no? Llegar con una persona a una casa como cualquier otra. Y de repente Jonathan empieza a entrar en ese estado alterado de conciencia, en esa especie de trance, y empieza a relatarnos que ve la figura de un hombre, de una mujer y de un niño. Y empieza a contarnos momentos que esa misma familia había vivido, momentos en los que supuestamente esa sombra se había hecho presente y... En este caso, Cristina estaba con la mirada, sin que Jonathan supiera nada, corroborando todo lo que había, lo que estaba diciendo Jonathan y que anteriormente ya me había contado a mí. Al principio también os decía que abajo, en la parte del sótano, había como una especie de zona donde le daban esas especies de ofrendas, ¿no? Pues directamente, Jonathan, en cuanto entra en ese trance, es atraído por algo hasta el sótano, justo hasta ese punto del espejo y de ese lugar donde le daban esas supuestas ofrendas, ¿no? Durante todo ese camino siempre decía que estaba oliendo como o sentía como el sabor de tabaco, ¿no? Una de esas cosas que supuestamente intuían de alguna manera estos testigos que necesitaban esas supuestas entidades. Y una de las cositas que había allí en esas ofrendas eran ese tabaco, ¿no? Y creo que incluso tenemos un audio de Jonathan en el cual, pues bueno, dentro de lo que es ese estado de trance y de haber transcurrido muchísimo tiempo, pues hemos recuperado un poco ese recuerdo para ver qué es lo que sentía él y cómo pudo corroborar, desde el punto de vista mediúnico y de esa percepción que él tiene desarrollada, cómo sentía que ahí también ocurría algo.
Recuerdo aquella visita con Antonio, aquella casa donde había una familia. Al llegar a la casa sentí la gran necesidad de llegar al final de la escalera. Era una casa un poco extraña, porque lo que yo puedo recordar que al entrar se entraba por la parte de arriba. Yo no sabía que había un sótano y yo acompañaba a Antonio sin saber nada. Y una vez que entré a la casa, pues empezaron a llegarme unas sensaciones de angustia, de malestar, pero siempre esa angustia, ese malestar me dirigía a la parte de abajo de la casa, donde por sorpresa me encontré un sótano donde no había luz, un gran sótano, y dejándome llevar por la intuición, empecé a tantear la zona y me encontré pues cigarros puestos en un mueble, un espejo con unos juguetes alrededor. Todo esto pues me llevó a un estado de conciencia alterado y me sentí mal. Recuerdo que la familia estaba muy nerviosa, que parecía como si se hubieran acostumbrado a vivir con estos fenómenos que ocurren en la casa, ¿no? Por lo que ellos luego me contaron. Pero sí es verdad que una de las cosas que me llamó mucho la atención es como si el espíritu hubiera atrapado la conciencia de las personas que vivían allí, porque ellos llamaron a mis compañeros, amigos, para ver qué es lo que ocurría en la casa, Y ellos, sin embargo, estaban alimentando esa serie de seres espirituales que estaban allí atrapados. Pero de una forma u otra, ellos inconscientemente estaban dándoles comida, juguetes, después de los fenómenos que ocurrían en la casa.
Yo estoy muchas veces con ganas de poder experimentar algún tipo de, no sé, de visión, de audición y demás, pero cuando escucho estas cosas como que menos mal que no veo absolutamente nada ni oigo nada así extraordinario, porque no sé cómo reaccionaría, la verdad. De todas formas, Antonio, ¿cuál es la situación actual del caso? ¿Se siguen produciendo estos fenómenos en esta casa particular?
Pues a día de hoy siguen viviendo este tipo de fenómenos. Incluso es triste, ¿no? Pero miembros de la familia, como os decía antes, un niño pequeño, ha tenido que crecer con este tipo de experiencias, ¿no? Con este ambiente en su casa. Y fijaros, han pasado unos cuantos años, han estado en diferentes situaciones familiares, pero siempre acompañados por lo mismo, ¿no? Por eso decíamos al principio, es difícil. Poder conciliar una vida normal cuando esa vida la tienes que vivir, valga la redundancia, en un lugar que podríamos decir te rechaza de alguna manera. Y es quizás con esa sensación con la que me quedo, ¿no? De este caso. Es un lugar que de alguna manera hace presente el hecho de que las personas que hay viviendo allí como que no deberían de estar allí, ¿no? Como que de alguna manera el sitio ese es de esos otros que supuestamente aparecen de vez en cuando para hacerse presente.
¿Tú cuándo ha sido la última vez que has hablado con Cristina?
Pues hace bien poquito, hace una semana aproximadamente. Y sigue presentándose prácticamente el mismo cuadro, por así decirlo, no la misma situación. En algunas épocas han estado más tranquilos, en otras más alterados, porque claro, de alguna manera, bueno, sabemos que el estado de las personas que viven en este tipo de lugares donde supuestamente puede manifestarse algo, pues de alguna manera también influye ante el fenómeno en sí. E incluso este fenómeno puede generar estados alterados de conciencia en esos habitantes que induzcan, digamos que suplemente, que complementen, que alimenten de alguna manera al fenómeno, a esa supuesta entidad que muchas personas llaman fantasma, ¿no? Para que, digamos, podamos asociarlo, pero esa entidad inteligente.
Antonio, me interesa mucho la opinión de cada uno de vosotros. Antes que nada, quiero oír la tuya. ¿Qué te parece este caso? No sé si quieres comentar algo al respecto o hacer alguna apreciación, aparte de lo que ya se ha hablado.
Yo creo que el resumen de este caso, que por eso es el que hemos expuesto, ¿no? Es que, por lo menos para mí, que lo llevo viviendo desde hace muchísimo tiempo, es algo especial, algo diferente. En muchas ocasiones me planteo el por qué, ¿no? Pero sé que es algo diferente por simplemente los resultados que hemos obtenido. Como decía al principio, la casa es un lugar tranquilo, un lugar inactivo en la mayoría de lo que es el día. Pero sin embargo hay momentos en los cuales parece recobrar vida. Yo ahora mismo sé que en cualquiera de las casas, como he dicho antes, de los que nos están escuchando, se podría captar una psicofonía. Y no tiene por qué ser un lugar encantado, ni mucho menos. Allí no hemos sido capaces de captarlo. Allí no hemos sido capaces de captar ciertas alteraciones físicas que normalmente se captan en cualquier lugar. Es decir, es un lugar neutral. Sin embargo, en ese momento fugaz surge. Y si hemos podido captar alteraciones físicas. Es un lugar, es un caso que me hace de alguna manera cuestionarme si realmente existen solo las casas encantadas o, como he dicho antes, pueden existir lugares en los cuales pueden manifestarse ciertas presencias y no por ello ser, tener que ser una casa encantada. Y quizás este sea el caso que a mí me hace cuestionarme todo eso y abrir un poco más la mente dentro de todo lo que estamos hablando para intentar comprender aún más este fenómeno tan escurridizo como es el fenómeno de las casas encantadas.
José Manuel.
Yo coincido con Antonio, primero en lo inexplicable que tiene mucho que nos ha contado, evidentemente, con el componente psicológico que todo este tipo de casos evidentemente conlleva. Pero principalmente a mí hay algo que me ha llamado la atención y es lo atemporal, ¿verdad? Lo esquivo que puede llegar a ser muchas veces el fenómeno. Es decir, cuando vamos a una casa encantada a investigar, no siempre pasa algo. ¿Cuántas veces nos vamos a un sitio y no pasa nada?
¿Verdad?
Y si vas con alguien más, te dice, bueno, esta es la casa que tanto miedo daba. Pasa, ¿eh? Y te quedas como diciendo, bueno, pues mira, es que hoy no ha sido el día, ya está. Pero en esta casa, a mí me llama la atención porque es como si, corrígeme Antonio, como si algo envolviera, como si algo poseyera, incluso a los que están allí, a los propios habitantes de la casa.
Por supuesto.
Y ese influjo, esa influencia, es la que, va poco a poco tomándolo todo, y más que una casa encantada, yo te diría que casi aquello es una maldición, ¿no? Porque cuando hablamos de diferentes entidades, de cómo les está afectando, es decir, hasta muchos... De lo que nos has explicado es el caso perfecto, es el caso
fíjate,
que todos José, quisiéramos tener.
Fíjate, José, y voy a comentarlo, ¿no? Porque no tenía previsto el decirlo, pero es importante también para que la gente llegue a entender hasta qué punto son víctimas, las mismas víctimas del fenómeno, ¿no? Que son los habitantes de esa casa. Una de las hijas, bueno, la hija de esta señora, en un momento dado incluso intentó cometer una locura por la influencia de todo lo que estaba viviendo. Es decir, no solo nos enfrentamos ante un lugar donde todo el mundo tiene ese planteamiento de fenómenos paranormales y demás, sino que hay que tener en cuenta lo que decía al principio. Una casa particular, una familia viviendo dentro, aterrada por lo que está viviendo y constantemente planteándose en ¿qué está pasando y por qué les está pasando a ellos? Bueno, eso psicológicamente les destroza. Y ya te digo, en este caso, incluso se llegó a ese límite. Esa chica en un momento dado estuvo más débil, por así decirlo. Intentó cometer una locura, pero por todo lo que estaba viviendo, toda la tensión que estaba generando, esos fenómenos que estaba viviendo en su casa.
¿No se han planteado marcharse de allí, mudarse?
Pues no se han planteado marcharse de allí. Hombre, porque creen fehacientemente, ¿no?, de que no es la casa, sino que es algo que hay con ellos.
Ya.
Yo sinceramente llevo muchísimo tiempo investigando este tipo de fenómenos, como todos nosotros de alguna manera nos apasiona esto. Yo al primer día hubiera volado allí.
Claro.
Yo lo digo en serio, ¿no? Porque es que es verdad, una cosa es experimentar una cosa y otra cosa es vivirlo constantemente.
Jesús.
Hay un factor en todo esto, un elemento que, fíjate Pilar, yo considero que es el centro de todo lo que puede estar pasando en esa casa. Las ofrendas.
Mm-hmm. Sí. Ana puso también cara extraña.
No es normal.
Cuando se mencionó.
Cuando vamos a una investigación de una... Bueno, en primer lugar, hay que decir que dentro del fenómeno de la investigación también hay que incorporar el fenómeno o la cuestión psicológica de las personas que están dentro de una casa que se investiga. Si no tienes eso en cuenta, no estás haciendo una investigación y eres parcial, no eres imparcial. Y fíjate que estoy diciendo una imparcialidad dentro de un contexto, en un conjunto de hechos. Pero cuando dentro de ese conjunto de hechos tiene una serie de estereotipos ya previstos, y por supuesto que en casi todos los casos los puedes ver, cuando vamos a una casa que supuestamente tiene algún tipo de posesión como la que ha relatado Antonio y está en estas latitudes, generalmente lo primero que te sueles encontrar son muchísimos elementos santos, sacrosantos y religiosos cristianos repartidos por todas partes. Difícilmente te vas a encontrar una ofrenda de cigarros. Muy difícilmente te la vas a encontrar. Y es un elemento que me chirría en este caso. Me chirría porque a lo mejor la génesis del hecho en sí está más cerca de lo que cualquier investigador, cualquiera de nosotros, podría pensar. Y a lo mejor se puede pensar, esta mujer a lo mejor en esa, pues la matriarca, en ese deseo de que lo que sea se vaya, pues lo que ha hecho es de hacer como hacían los antiguos, no, te voy a ofrecer algo, tú te vas. Las ofrendas no se hacían para que el espíritu se fuera, sino para pedirle favores y su presencia en todo momento en el acto que la persona estuviera haciendo, en la petición. Con lo cual, ¿por qué continúa con el tabaco en esa casa?
¿No piensas la santería?
Hombre, eso es lo primero que se me ocurrió. Pero me quiero mantener cauto, porque de hecho en la santería las ofrendas no se utilizan para alejar, claro, a los santitos.
Pero sí es verdad, es para que pedir se ofrece favores. Tabaco.
Siempre. Sí, sí, sí. Bebidas alcohólicas en algunos casos.
Dejamos ese apunte ahí que está. No tenemos el tiempo suficiente que me gustaría para poder continuar, sobre todo, saber si en esa línea de investigación habéis hecho algo, Antonio. Pero quiero escuchar a Ana.
Fíjate, yo he puesto la cara rara porque a mí también me ha llamado la atención el hecho de que si tú quieres que algo se vaya, no le pones un plato en tu mesa. Muchas veces hemos hablado también de esta cuestión. Precisamente por eso, ¿no? Cuando tú quieres que algo se vaya, no lo invitas, no le haces sentir agradable. Eso por una parte. Y luego por otra parte sí que me llamaba la atención si centrándose tanto en el sótano, si habéis llevado a cabo algún tipo de indagación, Antonio, respecto al tema histórico del terreno en el que la casa se asienta. Porque a lo mejor por ahí va un poquito la cosa, ¿no? También.
Sí, pero no hemos encontrado absolutamente nada. No. Era campo. Campo abierto, no había nada ahí antes.
Y la casa era antigua, ¿no?
Claro, lo que pasa es que no sabemos tampoco qué ha podido ocurrir en esa zona, ¿no? Y es interesante el apunte que habéis hecho de esas ofrendas. Incluso no sois los únicos, sino que muchas personas que han estado allí acompañándome y demás se han percatado, incluso Jonathan Sánchez, como sensitivo de alguna manera, sentía que esa familia no estaba, digamos, con esa necesidad de expulsar tanto esto, aparte, incluso con lo que le estaba ocasionando, ¿no? Sino que de alguna manera también se sentían atraídos por lo que estaba pasando allí. No sé.
Bueno, Antonio, entiendo que es un lugar que necesita más tiempo de trabajo y sobre todo de indagación para poder llevar a cabo, no sé, para obtener, mejor dicho, unos resultados, ¿no? Algunas explicaciones de por qué está ocurriendo aquello allí. Ya nos contarás, porque entiendo que vas a seguir.
Por supuesto, sobre todo por la labor de poder ayudar.
De poder ayudar, porque lo tienen que estar pasando francamente mal. Sí. Antonio, ha sido un placer contar contigo durante esta temporada. Quiero darte las gracias y bueno, desearte que tengas un verano estupendo. Y antes de marcharnos, que nos facilites un contacto por si alguien quiere conocer tu trabajo y seguirte la pista.
Pues es muy fácil, de las redes sociales, por Facebook y demás, y sobre todo también en mi página web, antoniopastor.com, ahí pueden ver todo lo que voy haciendo.
Pues lo dicho, un millón de gracias, Antonio, un abrazo.
A ti siempre, un abrazo.